Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. En este domingo 22 de febrero de 2015, el primero del tiempo litúrgico del Adviento, y en el momento de comenzar aquí en la cadena COPE, los minutos en los que cada siete días resumimos y les contamos lo más destacado de estas últimas jornadas en la actualidad religiosa de España y del mundo. Este es el programa 1401 de Iglesia Noticia, que hacemos hoy con Rafael Nieto en el control de sonido y con Ana Almazán y Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
A las 5 de esta tarde tendrá lugar la ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de Barbastro Monzón, Ángel Javier Pérez Puello.
En su carta pastoral para esta cuaresma, los obispos del País Vasco y Pamplona Tudela invitan a construir una sociedad más justa desde la atención a los más necesitados.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, reitera su propuesta de que los bienes de la Iglesia sean para los más pobres y necesitados.
Un informe de Cáritas Europa critica las políticas de austeridad de la Unión Europea que han llevado a que 123 millones de ciudadanos, uno de cada cuatro, viva en la pobreza.
La Iglesia de Inglaterra critica la política social del gobierno de James Cameron, que ha aumentado las diferencias entre ricos y pobres.
El Papa pide acciones de la comunidad internacional para atajar atentados del Estado Islámico, como el que costó la vida a 21 cristianos coptos en Libia.
En su mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud, les pide que se atrevan a ser felices, recordándoles la importancia de la vocación a la familia y el matrimonio.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos detenemos hoy en primer lugar en la actualidad en España y lo hacemos con una previsión, porque a las 5 de esta tarde tendrá lugar la ordenación episcopal y la toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Barbastro Monzón, Ángel Javier Pérez Puello. El nuevo obispo pertenece a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos y en los últimos años ha sido rector del Pontificio Colegio Español San José de Roma. Nos ofrece más detalles desde COPE en Barbastro, Ascenlar 10.
Hoy, a las 5 de la tarde, la Catedral de Barbastro acogerá la ordenación episcopal de Monseñor Ángel Pérez Puello y su toma de posesión de la diócesis de Barbastro-Monzón. Actuarán de obispos consagrantes el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Vicente Jiménez, arzobispo de Zaragoza, y Alfonso Milián, que será desde hoy obispo emérito de esta diócesis. Alrededor de 40 obispos y 200 sacerdotes, así como los abades de Poblet y Leire, arroparán a este sacerdote de 58 años, natural de Gea de los Caballeros, que hasta hace un mes fue rector del Pontificio Colegio Español de Roma. Así llega a su toma de posesión.
Y desde el principio pretendo desnudarme ante vosotros, porque no es yo quien toma posesión, sino vosotros tomáis posesión de este pobre curilla que intenta serviros pues lo mejor que sepa, pues como pastor en este momento de esa comunidad entrañable.
La frase paulina «Te basta mi gracia» es el lema episcopal elegido por Ángel Pérez, que fue director de la Hermandad de Sacerdotes Operarios.
Numerosos obispos dedican sus últimas cartas pastorales a la cuaresma, que comenzaba el pasado miércoles de ceniza. Nos detenemos especialmente en la titulada Misericordia entrañable, que firman los obispos de las diócesis del País Vasco y de Pamplona Tudela, en la que invitan al perdón y la reconciliación y a construir una sociedad más justa atendiendo a los más necesitados. Desde COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
Son cuatro capítulos en los que los prelados abordan, entre otros asuntos, el final de la violencia en nuestro país. Emplazan a los causantes del dolor y el sufrimiento a pedir perdón, a reconocer la culpa y a reconciliarse después de la sangre derramada injustamente en la historia reciente. Se refieren a algunos testimonios de perdón y de reconciliación que estamos conociendo últimamente y que dicen son verdaderamente heroicos. A su juicio, se necesita pedir perdón y llegar a esa reconciliación para abrazarnos y devolvernos la dignidad.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, pronunció el martes una conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid en la que reiteró su propuesta de que los bienes de la Iglesia sean para los más pobres y necesitados, una tarea evangelizadora que comienza en su propia diócesis de Valencia.
Este año, nuestra diócesis ha de llevar a cabo un importante esfuerzo por combatir las nuevas pobrezas, ayudar a superar el paro, promoviendo iniciativas para crear empleo, y mostrar el rostro de una Iglesia que, fiel a su Señor, anuncia y testifica con obras y palabras el Evangelio de los pobres y ofrece que es verdad su anuncio del Evangelio de la alegría, de la caridad y de la misericordia, porque hoy en Valencia los pobres son evangelizados, los cristianos y las instituciones de Iglesia, todas, estamos en la vanguardia de mostrar verdaderos signos de caridad y justicia.
Dijo también el cardenal Cañizares que los cristianos no podemos inhibirnos y ser la cofradía de los ausentes, que hay que estar en medio de la cosa pública y que no se puede arrinconar la fe, con alusiones también a la corrupción.
Y si hablamos también nosotros de corrupción, no es por un moralismo que esté ahora como de moda, no, es porque está en juego el hombre. Y si hablamos de paro, es que en el paro está en juego el hombre, es la persona humana, son los derechos del hombre.
Y en el fondo de todo, el problema está en la educación.
El problema en toda Europa es que se ha dejado de educar. Se ha dejado de tener en cuenta al hombre, a la persona, que aspira a tener un sentido en su vida y a realizar la vida con sentido. Y eso nos ofrece en la escuela.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informada.
Porque tú nos pides que te resolvamos todos los cabos sueltos.
Vasilis Morfakidis es griego, abogado, vive y trabaja en España.
Es que después de una buena celebración empieza el trabajo duro. Y el trabajo duro, y esto es un mensaje también a Europa, es que van a tener que trabajar con Europa.
Con Europa y en Europa.
En Europa. Está preparado.
Escucha Expósito en la mañana.
COPE. Estar informado.
Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos acercamos ahora en Iglesia Noticia a la actualidad internacional y en primer lugar nos vamos al Vaticano, donde el Papa Francisco ha manifestado esta semana en varias ocasiones su condena y ha pedido oraciones por el asesinato de 21 cristianos coptos en Libia. Vamos a recordarlo con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días. Pues en distintas ocasiones efectivamente el Papa ha hablado, ha pedido oraciones y ha rezado a su vez, pero la más significativa sin duda fue el mismo lunes después del consistorio, cuando en una audiencia con un reverendo escocés, el Papa interrumpió su discurso en italiano, estaba hablando de la unidad de los cristianos, para decir esto.
Solamente decían: Jesús, ayúdame. Fueron asesinados por el solo hecho de ser cristianos. La sangre de nuestros hermanos cristianos es un testimonio que grita. Sean católicos, ortodoxos, coptos, luteranos, no interesa, son cristianos. Y la sangre es la misma, la sangre que confiesa a Cristo. Recordando a estos hermanos que han sido muertos por el solo hecho de confesar a Cristo, pido que nos animemos mutuamente a seguir adelante con este ecumenismo que nos está alentando el ecumenismo de la sangre.
El Papa también ha pedido que la comunidad internacional intervenga urgentemente, tome medidas diplomáticas en Libia.
En la audiencia general del miércoles, que no habrá la próxima semana porque esta tarde comienzan los ejercicios espirituales del Papa y la Curia, Francisco continuó sus catequesis sobre la familia. Ese mismo día se hacía público su mensaje para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, con una invitación a los jóvenes a que se atrevan a ser felices, recordándoles la importancia de la vocación a la familia y el matrimonio y pidiéndoles que consideren también la llamada a la vida consagrada y el sacerdocio, Paloma.
Sí, fue un mensaje que, bueno, hemos conocido ahora, es para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, y el Papa, sobre todo, les reta a escuchar esas bienaventuranzas, que son las maneras que propone Jesucristo para ser feliz. El Papa invita a los jóvenes a replantearse si son capaces de adoptar un compromiso, a replantearse si son capaces de amar de verdad. Y esta semana, como bien has dicho, el Papa parte esta tarde, concretamente a las 4, a las 12 reza el Ángelus en la Plaza de San Pedro. A las 4 sale el autobús hacia Ariccia, donde el año pasado, para estos ejercicios espirituales en la Casa Divin Maestro de los Padres Paulinos, y el Papa con la Curia reflexionarán, rezarán sobre el tema Servidores y Profetas del Dios Viviente. El predicador es el padre Bruno Secondin, que en sus meditaciones presentará una lectura pastoral del profeta Elías. El Papa volverá, terminará sus ejercicios espirituales el próximo viernes.
Y recordamos por último, Paloma, algunos otros actos actos y encuentros de esta semana del Papa Francisco, como el que mantuvo con los sacerdotes de su diócesis de Roma, de la que es obispo.
Efectivamente, con todo el clero romano, como es tradición al inicio de la Cuaresma, el Papa estuvo este jueves pues más de 2 horas. Fueron diálogos, preguntas, respuestas, sin un guión previo, todo abracho, todo improvisado, y el Papa se centró sobre todo en 2 temas, en la Eucaristía y en la homilía. Se acaba de publicar, de hecho, se acaba de presentar el directorio homilético también en el Vaticano. El Papa proponía recuperar el estupor, la fascinación de la belleza, ese estupor inicial, pero tanto del que celebra como de la gente. Entrar en una atmósfera espontánea, normal, religiosa, pero no artificial. Y así es como se recupera el estupor, lo que se siente en el encuentro con Dios. El Papa Francisco ponía ejemplos propios, anécdotas suyas, y contaba: cuando vemos un sacerdote que predica de un modo sofisticado o artificial, que abusa de los gestos, tampoco es fácil que se dé ese estupor, esa capacidad de entrar en el misterio. Por eso, el Papa decía que ninguno de los 2 extremos, ni hacer el showman cuando llega el momento de la homilía, ni ser excesivamente rígido, porque eso tampoco ayuda a entrar en el misterio.
Gracias, Paloma. Feliz domingo.
Igualmente.
Y en Iglesia Noticia queremos recordar y analizar el contenido de la homilía que el pasado domingo puso el colofón al consistorio de cardenales, en la que el Papa les animó a acoger a los excluidos, ignorar las críticas y a no formar una casta. Lo hacemos desde Roma con el comentario en Iglesia Noticia de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Las homilías del Papa Francisco suelen ser breves, no llegan casi nunca a los 10 minutos. En esto, como en tantas otras cosas, se diferencia de sus predecesores, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, que utilizaban tiempos más largos. Cuando se produce alguna excepción a la regla, hay una causa que lo justifica. Sucedió el domingo pasado, cuando Bergoglio pronunció su homilía en la misa concelebrada con más de 160 cardenales, entre ellos los que acababa de nombrar. Habló durante más de 20 minutos. Es un texto muy importante. Cuando están a punto de cumplirse los 2 años de su elección, el Papa argentino ha reafirmado su concepción de la misión de la Iglesia en estos tiempos difíciles. Sobre el Evangelio de los marginados, dijo, se descubre y se revela nuestra credibilidad. Y poco antes había aconsejado a los cardenales que recordasen la figura de San Francisco, que no tuvo miedo de abrazar al leproso y de acoger a aquellos que sufren cualquier tipo de marginación. El Papa, inspirándose en la curación del leproso realizada por Jesús, había hablado de 2 lógicas de pensamiento y de fe: el miedo a perder a los salvados y el deseo de salvar a los perdidos. La lógica de los doctores de la ley, o sea, alejarse del peligro, apartándose de la persona contagiada, y la lógica de Dios, que con su misericordia abraza y acoge, reintegrando y transfigurando el mal en bien, la condena en salvación y la exclusión en anuncio. Con estas premisas, Francisco podía concluir que el camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero. Es el de salir del propio recinto para ir a buscar a los lejanos en las periferias de la existencia. Es el de adoptar íntegramente la lógica de Dios, el de seguir al maestro que dice: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Dirigiéndose a los nuevos cardenales, les pidió que no tengan la tentación de estar con Jesús sin querer estar con los marginados, aislándose en una casta que nada tiene de auténticamente eclesial. A mí me parece que todo esto está muy claro. El Papa no hablaba en abstracto, estaba pensando en el sínodo sobre la familia que se celebrará en octubre y estaba respondiendo a las objeciones del sector más conservador de la Iglesia, que ha alzado su voz crítica durante el último consistorio. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Según un informe presentado esta semana por Caritas Europa, las políticas de austeridad de la Unión Europea solo están sirviendo para ahogar cada vez más a los ciudadanos. La situación actual es que uno de cada cuatro europeos, 123 millones de personas, vive en la pobreza, siendo la situación especialmente crítica en Bulgaria, Rumanía, Grecia, Letonia y Hungría. Ante esta situación, Caritas pide menos austeridad y más inversión para empleo, pymes y servicios sociales.
En España, el empobrecimiento y la desigualdad desigualdades se están convirtiendo en algo estructural, en palabras del secretario general de Cáritas en Europa, Jorge Nuño, que ha denunciado que muchas personas en nuestro país no van a volver a encontrar un empleo.
Vemos que la crisis no ha pasado, ni muchísimo menos. Hay cosas que están mejorando. ¿Está mejorando el empleo? Pues para algunas personas sí, pero también nuestra pregunta es ¿qué calidad de empleo? Y está aumentando bastante lo que se llama la pobreza en el trabajo. Es decir, gente que tiene un trabajo, pero sigue en situación de pobreza.
Y en Iglesia Noticia, el comentario de Paloma Gómez Borrero se detiene hoy en el nuevo servicio de duchas y de barbería puesto en marcha por iniciativa del Papa.
El lunes 16 empezó a funcionar lo que ya en Roma se conoce como la barbería pontificia. Sus clientes son los pobres y mendigos que deambulan por los alrededores del Vaticano, ya que es completamente gratuita. Se ha instalado en la Plaza del Santo Oficio, junto a una serie de duchas y aseos prefabricados y detrás de la columnata del Bernini. Está abierta de 9 a 3 de la tarde, solo los lunes, porque es el día que en Italia cierran peluqueros y barberos. Y es que los voluntarios que prestan su servicio son profesionales y alumnos del último curso de la Escuela de Peluquería. Papa Francisco pensó que los semitechos, los que duermen en las calles, sobre todo bajo los soportales de la Vía de la Conciliación, no solo deben encontrar un lugar donde asearse, sino también poder afeitarse y cortarse el pelo. Decidió que había que organizar este servicio dentro de la Ciudad del Vaticano. El día de la inauguración se beneficiaron 15 vagabundos. El primero fue Robert Coco, un eslavo de 49 años. Cuando salió de la peluquería limpio y arreglado, parecía otro. Le aguardaba una legión de periodistas y fotógrafos. Coco no dejó de emocionado y de agradecerle a Papa Francisco una iniciativa, un regalo inesperado que dijo le había hecho recobrar la dignidad. Recuerdo que me sorprendió en el viaje de Juan Pablo II a La Habana que Gabriel García Márquez no hacía más que preguntarme con mucho interés si en el Vaticano había una peluquería para monseñores. Le contesté que no, que cada uno se arreglaba por su cuenta. Hoy le habría respondido con esta crónica.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y volvemos a la actualidad internacional con varias noticias que nos llevan en primer lugar hasta China, donde el gobierno sigue sin aclarar si continúa con vida o ha fallecido un obispo afín a Roma, Cosme Xi Enxiang, que pasó 60 años en prisión en distintas etapas de su vida. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez.
¿Dónde está el obispo chino Cosme Xi Enxiang? ¿Sigue vivo? Sin respuesta, estas son las preguntas que se hace el Vaticano después de que sus familiares fueran informados hace un par de semanas de que había muerto. Sin embargo, las autoridades chinas no les dijeron cuándo ni cómo había fallecido. Nacido hace 94 años, el obispo Xi se ha pasado buena parte de las 6 últimas décadas en campos de trabajo y entre rejas por su fe católica. Desaparecido desde hace 14 años, cuando la policía lo arrestó en la casa de su sobrina en Pekín, sus familiares no conocen su paradero ni su estado de salud. Junto a él, el obispo Jaime Su de Baoding, en la provincia de Hebei, es otra víctima de esta represión porque lleva desaparecido 18 años, cuando fue detenido y trasladado a un lugar secreto. A pesar de la apertura económica y social de China, la desaparición de ambos pone de manifiesto la represión religiosa del régimen de Pekín. En China, que no tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano, los fieles están divididos entre los que pertenecen a la Asociación Católica Patriótica, que está controlada por el régimen y suma unos 12 millones de miembros, y los de la Iglesia Clandestina, que solo juran fidelidad al Papa y son varios millones más. Aunque muchos compaginan ambos cultos, los leales al Vaticano celebran misas a escondidas y guardan el máximo secreto para evitar la represión.
Viajamos ahora hasta Londres, donde a 3 meses de las elecciones generales, la Iglesia de Inglaterra ha criticado duramente la política social del gobierno de James Cameron como responsable de la creciente desigualdad entre ricos y pobres. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
En la carta de 52 páginas, los obispos de la Iglesia de Inglaterra piden una nueva visión moral sobre el Reino Unido como país, aunque no se decantan por un partido en concreto. Piden a sus feligreses que acudan a las urnas en las elecciones de mayo y que se debatan asuntos como la defensa nuclear o la economía. También hablan de una cultura política casi moribunda, de tendencias preocupantes en la vida nacional y de un apetito creciente por explotar quejas, encontrar cabezas de turco y crear barreras entre personas y naciones en referencia a la inmigración o los recortes sociales. Una carta criticada por un sector de diputados conservadores que la consideran un giro a la izquierda, pero que ha tenido una respuesta más conciliadora por parte de su líder, el primer ministro David Cameron. Siempre soy partidario de que todo el mundo intervenga en política, decía Cameron. Es bueno tener un debate político en nuestro país. Cameron recordó a renglón seguido que Reino Unido encabeza la recuperación económica en Europa con una de las menores tasas de paro y pidió a los obispos que reconozcan que es así como se da dignidad a la gente.
Y desde Londres a París, donde ha fallecido el dominico navarro Pedro Meca, tras una vida de entrega junto a los más necesitados, como recordamos ahora con la corresponsal de COPE, Asunción Serena.
Pedro Meca era un dominico de origen navarro que dedicó su vida a crear lazos con los pobres y discriminados y que quedaba reflejado cada 24 de diciembre con una gran fiesta de Navidad que organizaba con la ayuda de diversas asociaciones a la que asistían 300 invitados y 120 voluntarios para fomentar la mezcla social. Siguiendo la estela de la Bepierre, había fundado la Moquette, un lugar de encuentro en el barrio latino al que acudían todos aquellos que no tienen un techo que les cobije y que buscan un momento de conversación o un oído atento. Paso de ser un pequeño delincuente a encontrar a Cristo a través de un dominico. Creó lazos con los disidentes antifranquistas, lo que le valió una condena a prisión en España, aunque con la llegada de la democracia fue amnistiado. Ha muerto a los 80 años después de intentar vivir toda su vida lo que el Papa Francisco desea, una iglesia que esté en la calle.
Con motivo del comienzo de la Cuaresma, en Irak, el patriarca de los caldeos, Monseñor Sacco, invita a la reflexión, como nos cuenta el corresponsal de COPE, Mikel Ayestarán.
La minoría cristiana de Irak afronta una cuaresma marcada por el auge del grupo yihadista Estado Islámico en el norte del país, un grupo que aplica la limpieza sectaria y étnica de forma sistemática y que ha obligado en los últimos meses a huir a miles de familias cristianas de la zona de Mosul. En medio de esta guerra abierta que libra el gobierno de Bagdad, en coalición con la comunidad internacional frente a los yihadistas, el patriarca católico caldeo, Luis Rafael I Sacco, envía un mensaje especial para estas fechas en el que pide a todos los iraquíes amar al país, como se ama a un padre y a una madre, un llamamiento a la unidad y a la paz en Irak y en todo Oriente Medio, que extiende a la comunidad musulmana, a la que invita a tomar parte en las celebraciones de estos días de reflexión y plegaria. Los cristianos iraquíes están divididos en 14 comunidades diferentes, con iglesias católicas, ortodoxas y protestantes, y antes de la invasión de Estados Unidos en 2003 eran aproximadamente 1.200.000 personas. Hoy no llegan a los 400.000. La región autónoma del Kurdistán es la salida temporal que elige la mayoría, pero Europa y Estados Unidos son los destinos soñados. Bagdad, Mosul y Basora son las plazas históricas con presencia cristiana, originalmente asirios y caldeos, que siguen rezando en arameo, la lengua de Jesús.
Seguimos en Iglesia Noticia con más noticias de la actualidad en España. En San Millán de la Cogolla se ha celebrado un encuentro científico internacional en el que un grupo de especialistas han estudiado distintos aspectos de la santidad y las devociones de Santa Teresa de Jesús. Tito Alcalá de COPE Logroño nos amplía esta información.
La Fundación San Millán de la Cogolla y la Universidad de La Rioja reunieron el jueves y viernes a historiadores de todo el mundo para analizar la importancia de Santa Teresa de Jesús en el quinto centenario de su nacimiento como una de las mujeres con mayor proyección y trascendencia histórica. Abría el ciclo en San Millán de la Cogolla el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ricardo García Cárcel.
Probablemente no habrá un personaje histórico de la historia de España que efectivamente haya suscitado tal cantidad de libros, de publicaciones, de artículos desde su mismísima muerte. La primera evidencia que me interesa destacar es que Teresa de Jesús es canonizada con una rapidez increíble y anómala para su tiempo, en 40 años.
La celebración de las jornadas se enmarcó en el proyecto Religiosas y Vidas Memorables, imágenes y representaciones de las monjas en la cronística religiosa de edad moderna, que desde 2012 desarrolla la Universidad de La Rioja con financiación del Ministerio de Economía.
Y seguimos hablando de Santa Teresa porque sobre ella gira también la Semana de Música Religiosa de Cuenca en su edición de este año, que acaba de presentarse en Madrid. Allí estuvo Ramón García Pellegrín.
Santa Teresa de Jesús será el epicentro de la 54 edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que se celebrará del 28 de marzo al 5 de abril. Pilar Tomás, directora de la semana, declaración Sacope.
El programa que presentamos, que ha sido muy bien acogido por la Comisión del Centenario, va a hacer un recorrido de la vida de la santa, pero con una investigación musicológica muy profunda. Entonces vamos a presentar un programa de polifonía, yo creo que francamente interesante. Fundamentalmente vamos a hacer el repertorio castellano de la vida de Santa Teresa.
Durante la próxima Semana Santa, los amantes de la música podrán disfrutar de la música de 5 siglos y de grandes obras de repertorio religioso, como la Pasión según San Mateo de Bach o la Misa de Coronación de Mozart. Además, el pintor Gustavo Torner recibirá un homenaje, exposición incluida, ahora que sus vidrieras para la Catedral Conquense cumplen 20 años. Pilar Tomás.
Pues vamos a hacer una exposición con todos los bocetos que están en el Reina, música de ese entorno, pero sin duda sí que hay una religiosidad muy profunda en la obra de Turner y en esas vidrieras que parten del Génesis.
La Orquesta Sinfónica de Galicia, el Cuarteto Quiroga o el pianista Javier Perianes tampoco faltarán a la Semana de Música Religiosa de Cuenca.
Y en el recorrido que esta temporada estamos realizando por las diócesis españolas, nos acercamos hoy precisamente hasta la diócesis de Barbastro-Monzón, que hoy recibe, recordamos, a su nuevo obispo, Ana Almazán.
Entre las primeras estribaciones de los Pirineos y hasta la frontera francesa se extiende la diócesis de Barbastro-Monzón. Alberga un total de 250 parroquias, de la que más de la mitad tienen menos de 200 habitantes. Los sacerdotes de la diócesis tienen que recorrer día tras día cientos de kilómetros para poder atender cada iglesia. Calcularon 300.000 kilómetros recorridos en un año. Además, han creado iniciativas para que ningún pueblo, por muy remoto que esté, no se quede sin misa los domingos. Nos lo cuenta Pedro Escartín, vicario general de la diócesis.
Es la de un grupo de animadores de la comunidad, laicos, que se desplazan a estos pueblos para poder tener celebraciones dominicales en ausencia de presbítero en muchos de estos lugares que de otra forma pues tendrían que estar demasiadas semanas seguidas sin una presencia específica de la iglesia diocesana en sus parroquias.
Este año el plan pastoral ha puesto su acento en los sacramentos, pero sobre todo en la importancia de que se viva en familia.
Las acciones prioritarias para este año en el ámbito diocesano están centradas todas ellas en potenciar los sacramentos de la iniciación cristiana a través de las acciones habituales de catequesis, pero también con unas acciones especiales para invitar a los padres a que tomen parte en la educación cristiana de sus hijos, ya desde el bautismo, en el despertar religioso, en su acompañamiento como padres durante el periodo de la preparación a la primera Eucaristía y también de a la confirmación.
Destaca la solidaridad de su diócesis. 200 catequistas, 150 animadores seglares que visitan enfermos, presos, 410 voluntarios del Cáritas y Manos Unidas atienden a las 13.700 personas que solicitan ayuda. Lo que demuestra que la diócesis de Barbastro-Monzón, a pesar de ser pequeña, tiene un gran corazón.
Gracias, Ana. El obispo administrador apostólico de Estonia, Philip Jourdan, ha estado en Madrid y nos ha contado la situación del país, considerado el menos religioso del mundo.
Al inicio de los años 70 se piensa que había 5 o 6 católicos estonios en todo el país.
¿5 o 6?
Es decir, ahora somos 6.000, es decir, la mitad son estonios, conversos todos, y la otra mitad son rusófonos. Y bueno, son gente normal, que siente una gran... Lo que me golpea siempre es un gran sentido de humildad personal, de indignidad personal delante de la fe. Ser católico es algo que se merece y no soy digno, un poco esta mentalidad. Y luego, pues, sus problemas son los problemas de todo el que hay en todo el país. Para mí, la familia es seguramente el gran problema, porque la mayoría de los niños nacen fuera del matrimonio, porque la mayoría de los jóvenes y niños no crecen junto con sus dos padres. Y yo creo que eso es la gran lucha que tenemos.
No hay tiempo para más. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 22 de febrero de 2015. Volveremos dentro de 7 días. Les dejamos ahora en la sintonía de la cadena COPE con la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.
A punto de alcanzar las 9, las 8 en Canarias.